Una misteriosa y aristócrata anciana fallece en su magnífica casa del Paseo Marítimo de las Arenas. Aunque siempre le ha perseguido el rumor de un amor inconfesable, nadie conoce su pasado. El descubrimiento fortuito de sus cuadernos de juventud revela a Nelsie, su última cuidadora, la inesperada historia de una mujer fascinante y la memoria de una época marcada por la tragedia. Miguel Aranguren, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Las páginas de Elvira Bosana, la protagonista, arrancan en el Madrid convulso de los años 20, con la monarquía de Alfonso XIII. ¿Por qué elegiste esta etapa de la historia de España para escribir la novela?
Bueno, yo quería escribir una novela que hablase de la familia y que contara pues un poco una historia coral de una gran familia, y para mostrar al lector, bueno, pues todos los avatares que hay en el ámbito más cercano que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y pensé que lo mejor era enfrentar a una familia a un momento de especial dificultad y de especial dolor. Y entonces pensé que justamente ese momento de la historia de España, que nos puede parecer que está lejano, pero que sin embargo está bien cerca en el tiempo, pues era el ideal. Especialmente si la familia que dibujaba era una familia como es el caso de la familia de Elvira Bosana, la protagonista, una familia monárquica, en la que el padre incluso es ministro de Alfonso XIII y pasa de las glorias de palacio pues a la humillación de, bueno, con la llegada de la República, pues de pasar a los bajíos, ¿no? A los infiernos, incluso a la persecución.
El tema de la monarquía está muy presente, como tú acabas de decir, pero también hace referencia a la Segunda República y a los primeros compases de la Guerra Civil. ¿Quiénes son para ti los héroes y los villanos de aquella época?
Bueno, pues no es fácil así concretar de una sola pincelada, ¿no? Pues como en casi todos los casos, los héroes fueron los que sufrieron, los que en ese momento histórico no fueron reconocidos como héroes, sino que fueron perseguidos, como decía antes, humillados, retirados de sus puestos. El caso, por ejemplo, del padre de Elvira Bosana, Pablo, pasa de, pues eso, de tener una cartera ministerial a dedicarse a administrar pisos de un consuegro, ¿no? Y dedicarse a ver si funciona el ascensor o no funciona el ascensor. Y después fueron, la novela se ambienta en Madrid, y Madrid, en sobre todo en los últimos compases de la Segunda República, fue una ciudad en la que emergió un odio voraz contra la religión. Y el caso de la familia de Elvira Bosana, de la familia que aparece en la hija del ministro, es una familia católica y que a causa de su fe pues también ve, pues como primero, como en la ciudad arden los templos, se persiguen a los religiosos, a los sacerdotes, y como también incluso algunos de los hijos de la familia sufren esa persecución, a veces hasta llegar al caso de la muerte y por lo tanto del martirio.
Hay que destacar la presencia del rey Alfonso XIII, que tuvo que huir de España prácticamente cuando se proclamó la República,
sí.
Y su mujer Victoria Eugenia. ¿Fue un buen rey para España o era necesario un cambio?
Seguramente era necesario un cambio, y seguramente no fue un buen rey, ¿no? Fue un rey asesorado por una camarilla, una corte que le hizo flaco favor. También esto se recoge en las páginas del libro, y la obsesión del padre de Elvira con que el rey se desentienda de esa camarilla. Sin embargo, el cambio, a mi juicio, no se hizo bien. No se hizo bien porque fue más que un cambio, fue una especie de revancha, ¿no? Los que protagonizaron la República, que de hecho cuando llegó, pues llegó con esperanza en el pueblo de que pudiera pues recomponer muchas de las taras que tenía la sociedad, pues se dedicaron casi a hacer una sociedad de diseño en la que decidieron que había una serie de enemigos y que con esos enemigos había que acabar a cualquier precio, ¿no? Y muchas veces esos enemigos fueron gente muy débil.
Bueno, toda esta etapa convulsa de la historia afecta, como tú bien has dicho, especialmente a la familia de Elvira. Su padre era uno de los ministros del rey. Esta historia podría haber sido perfectamente real, ¿no? La familia de un ministro del rey que tiene que huir.
Eso es, bueno, en este caso no huyen, más bien se esconden. Es decir, Madrid, hay un momento en la novela en la que se cuenta, ¿no?, que Madrid se ha convertido en una ciudad de espías, de soplos, de aquí vive este, aquí vive aquel, que tuvo un cargo, que va a la iglesia, porque llegó incluso, hubo un momento en el que las ediciones llegaban a ese a ese nivel. Y por eso, con lo que decía al principio, es una historia de familia y un poco en la que nos podemos ver reflejados todos, ¿no? Yo creo que cualquier persona en su ámbito familiar tiene momentos de enormes dulzuras, como puede ser, por ejemplo, la llegada de los hijos, y tiene momentos de enormes dolores, como puede ser incluso la muerte inesperada de un hijo. Y todo eso lo sufre la familia de Elvira, y lo sufre de una manera que yo creo que al lector le va a sorprender y de alguna forma también le va a conciliar.
Bueno, vamos a hablar un poquito más de los personajes. ¿Cómo definirías a Elvira? Empecemos por ella.
Sí, pues mira, me empiezan ya a llegar mensajes, emails de lectores, sobre todo de lectoras, que me dicen que ven en Elvira Bosana pues la mujer que ellas mismas en ocasiones quisieran ser, ¿no? Bueno, pues la novela transcurre sobre todo a lo largo de su adolescencia, ¿no? Es una chica soñadora, es una chica también sin ninguna ínfula, pero es una chica intelectual, es una chica interesada por el mundo que le rodea, es una chica que se enamora de forma apasionada, es una chica que ve como el odio, la persecución, intentan acabar con ese amor, y es una chica que se empeña en hacer de ese amor un amor eterno. O sea, tiene muchos atractivos.
Elvira asiste como testigo fundamental de la situación que está viviendo el país y en su casa también, y quizás sea una de las más perjudicadas, ¿no?
Pues seguramente sí. Suceden todos los cambios radicales, sobre todo cuando rozan lo revolucionario, llegan a lo revolucionario, pues que, por ejemplo, en el caso de un adolescente, ¿no? Yo esto lo he pensado mucho en momentos de mi vida en los que yo me he dedicado casi a abandonar los juegos para empezar las diversiones con mi grupo de amigos, pues ella se está enfrentando pues a una sociedad que se desquebrajaba, una sociedad plagada de odios, a la preparación incluso de una guerra, ¿no?
¿Y don Pablo, cómo definiríamos a don Pablo?
Don Pablo es el padre de Elvira, es el ministro, ella es la hija del ministro, y es un hombre muy sufridor, es un hombre muy recio en cuanto a sus convicciones, es un hombre muy leal a una institución, incluso como decíamos antes, que él considera que el rey se equivoca en muchas cosas, ¿no? Pero que el rey para él también representa pues la institución, representa la historia, representa la unidad territorial, representa pues la bandera, la visión de España, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso él quiere ser leal a pesar de los pesares.
Y terminaremos con Ventura Ortuño. Sí. ¿Cómo es Ventura?
Pues Ventura Ortuño es el otro gran protagonista de la novela. Es un chico que viene de Bilbao, acaba de terminar sus estudios, quiere tener una experiencia en la administración, y gracias a un contacto indirecto del rey, pues se pone a trabajar a las órdenes de Pablo, de don Pablo, el padre de Elvira, y Elvira lo descubre y Elvira cae totalmente enamorada.
Fulminada.
Fulminada. Es un chico también con ideales, es un chico que tiene la vida resuelta en su ciudad natal y sin embargo quiere conocer pues eso, la experiencia de la capital, de la administración del Estado. Es un chico también soñador, que, bueno, con muchas virtudes. Es un adolescente que yo creo que también en esta época que vivimos pues va a llamar la atención, ¿no? Porque le preocupan los demás y le preocupan especialmente a aquellos que más sufren, y eso en el caso de Elvira pues le hace que se le caigan las escamas de los ojos y descubrir en ese muchacho pues una aventura, un plan de vida que realmente merece la pena.
Bueno, has hablado antes también de la familia.
Sí.
El concepto de familia ha cambiado muchísimo, ¿no? Vemos al principio del libro como Ignacio y la relación de Ignacio con Elvira, Ignacio es el hijo de Elvira,
sí,
no es tan buena como ella la ha tenido en su casa, ¿no?
Así es, así es. En las primeras páginas del libro, bueno, el libro comienza con Elvira Bosana, una anciana moribunda que parece esconder el secreto de un amor prohibido, ¿no? Eso a su hijo Ignacio le ha hecho sufrir muchísimo y es más, es un chico que se deja llevar por la codicia porque su madre no quiere abandonar la casa, el palacete en el que vive, por el que le ofrecen mucho dinero, porque ella dice, aún en su ancianidad, que ahí esconde su libertad, ¿no?
Uh-huh.
Y, sin embargo, tenemos el contraste de la familia de Elvira adolescente, que es una familia apiñada, todos a una, incluso con hijos muy dispares, ¿no? Desde el tarambana, el bala perdida, hasta el virtuoso, ¿no? Y en ese sentido sí que muestra, pues a lo mejor, dos caras de una misma moneda, ¿no? De una familia estructurada, de una familia que vive con la sombra de la sospecha, de la codicia, de un dolor no asimilado, etcétera.
Que además el hijo virtuoso es el primogénito, ¿no? También un tema fundamental en aquella época.
No entiendo bien tu pregunta.
Gonzalo es el hijo ejemplar, ¿no?
Ah, sí.
Y luego Luis, bueno, es el tarambana, como
eso
tú decías.
Eso es, sí. Además, Gonzalo lleva pues también el peso del título nobiliario de la familia y eso le hace tomarse las cosas con especial interés. No es el primogénito porque antes hay otras hermanas, ¿no? Pero bueno, en esa época todavía se vivía la tradición de que era el varón el que tenía que llevar un poco la responsabilidad familiar, y luego está el hermano tarambana, que es Luis, tipo muy divertido, que sin embargo, por más que intenta enmendarse, pues no puede, ¿no?
Bueno, y por último, te quería preguntar, ¿en qué momento histórico te hubiera gustado vivir a ti, o si te quedas con el actual?
Me quedo con el actual porque realmente tal vez no nos demos cuenta de las posibilidades que nos ofrece. Simplemente pienso ahora en la tecnología, ¿no? Un escritor antes era un hombre de café que escribía sus cuartillas y, bueno, le costaba un mundo, ¿no?, abrirse camino, ¿no? Ahora sigue siendo difícil, pero hay otros medios por los cuales uno puede llegar, bueno, pues hasta el otro extremo del globo, ¿no? Y luego también vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, en España, ¿no?, pues vivimos una situación de paz social, pues envidiable, que no hemos conocido en ningún otro momento de la historia, que tenemos que cuidar. Y tal vez lo que sí que necesitemos en el día de hoy sea mirar y remirar el pasado para aprender y no caer en los mismos errores. Esto sí que es una percepción particular, pero pienso que en los últimos años se ha polarizado demasiado la sociedad española, cuando vivir en auténtica democracia y en convivencia pues tiene unas ventajas para todos inigualables.
Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Y nada, espero que haya muchas ocasiones más.
Ojalá que sí.
Bueno, Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.